Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué? Unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes, o sea, juntos. O sea, todos jalando ¿para dónde? Para un mismo lado. No jalando cada uno por donde quiere. Si no, no va a pasar nada. Si no, no va a trabajar. Entonces, la obra del Señor requiere ¿qué? Unidad. Requiere unidad. Requiere que todos combatamos unánimes. En esta lección veremos varias funciones bíblicas de la iglesia local, las cuales debemos llevar a cabo unidos. Esta lección nos enfocaremos en aprender lo que significa servir unos con otros en el ministerio de la iglesia local. Si le pidiéramos al apóstol Pablo que elaborara un poco más en cuanto a cómo podemos combatir juntos en el ministerio, él nos dirigiera hacia la primera epístola que escribió la iglesia en Corintios. En esta carta, él le dio instrucciones específicas acerca de lo que verdaderamente significa funcionar juntos, trabajar juntos en unidad, como en equipo dentro de la iglesia local. La realidad era que los creyentes en Corintios no estaban combatiendo unánimes, no estaban juntos, sino todo lo contrario. Se la pasaban combatiendo uno contra otro. Uno contra otro estaban ahí, uno contra otro. Alguien una vez dijo, funcionar juntos logra que el plan funcione. Amén. Pero en Corintios, como dentro de las muchas iglesias hoy en día, se necesitan instrucciones específicas para saber funcionar como un verdadero equipo. Es como un equipo de fútbol. Todos hacen su trabajo, amén. Y si no hacen su trabajo, ¿qué va a pasar? Pues va a perder el equipo. Es como México. Y en lo que me metí, ¿verdad? Cuando le metieron 7-0, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No funcionaron bien? ¿No hacían lo que... No estaban... Parecía que todos estaban jugando por... Como que si cada uno estuviera jugando. Tristemente, no funcionó bien. Entonces, somos un equipo nosotros. Amén. Un equipo que debemos de funcionar correctamente. Un equipo que debe estar unido en un mismo sentir. Vemos aquí algunas instrucciones del apóstol Pablo en los Corintios. En ella veremos cómo combatir juntos, unánimes, en el ministerio. Una de las cosas, vamos a ver, el error de competir en el ministerio. ¿Donde quiera hay competencia? Sí. ¿Amén? Pero aquí no debería de haber competencia entre nosotros. En el mundo, o si afuera, uno compra un carro, y el otro, ¿qué quiere hacer? Comprar uno mejor. ¿Amén? Le ven a uno un vestidazo, a una mujer un vestidazo, y la otra ya va y se compra otro. ¿Por qué? ¿Van y construyen una casa allá en su rancho? Ya se enteraron que construyó una casa en su rancho. El otro quiere hacer una más grande. A ver, no sé si ya se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Aquí usted los ve y hay competencia. Amén. Mucha competencia que hay. Híjole. Ahora, eso es en el mundo. En la iglesia no debe de haber competencia. Amén. Ese es uno de los principales errores, el error de competir en el ministerio. Vea lo que dice ahí en Corintios 3:4. Primera de Corintios 3:4. Dice así. Primera de Corintios 3:3-4. Dice así. Fíjese el problema aquí. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Contiendas, imagínense lo que ve la iglesia, disensiones. ¿En dónde me quedan disensiones? Dice, no sois carnales si andáis como hombres, sea como los del mundo. Dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Había un pleito ahí en la iglesia. La Biblia compara a la iglesia local con una familia. Ven Efesios 2:19. Efesios 2:19. Dice la palabra de Dios así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué? De la familia de Dios. ¿Cómo se ve una familia peleando? Los hijos con el papá, los hijos con los hermanos entre sí. ¿Cómo se ven? Terrible, ¿verdad? Entonces, aquí había un error entre los hermanos de esta iglesia en Corintios. Estaban peleándose como que si no conocieran a Dios. Tenían celos, tenían envidias, tenían todo eso en la iglesia. Entonces, es uno de los errores por los cuales una iglesia no hace su trabajo. Hay problemas. Vea lo que dice Primera de Timoteo 5, de 1 al 2. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2. Dice la palabra, es así. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a qué, como a padre. A los más jóvenes, ¿como a qué? Como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas. Con toda pureza. ¿Se fija? Es como una familia. Ahí dice, como una familia. Dentro de una familia saludable y feliz, sus miembros no compiten uno contra otro. ¿Sino qué? Sino trabajan unidos unos con otros. ¿Amén? Así debe ser un hogar, así debe ser una iglesia. Trabajar unidos unos con otros. Pero entre los corintios había una competencia entre Pablo y Apolos. Ahora fíjese bien, lo curioso es de que ni Apolos sabía, ni Pablo sabía. Los que estaban compitiendo eran otros. Y Pablo inmediatamente los para en seco. Ese espíritu no iba a ayudar para nada a alcanzar a un mundo perdido para Cristo. Veamos lo que Pablo tuvo que decirles en cuanto a ese comportamiento competitivo. Primero, las características de su comportamiento en el versículo 3 nos dice qué había ahí. Primera de Corintios 12:3, dice así: pero aún sois, ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Lo primero que encontramos aquí, ¿qué? Celos. Celos. Los celos son el resultado de la falta de contentamiento. ¿Amén? Esos son los resultados de los celos. Alguien que no está contento empieza, ¿qué? A tener celos. Ay, este tiene cosas. Este esto, este el otro, ese. ¿Por qué? Porque no está contento con lo que Dios le ha dado. Y empiezan los problemas. Y es un problema ¿de dónde? Del corazón. Es un problema del corazón. En vez de tener gratitud por lo que habían recibido del Señor, esos creyentes envidiaban a otros por lo que ellos habían recibido. Más adelante leemos que una de las cosas que envidiaban eran los dones espirituales que otros tenían. Vea Primera de Corintios 12, dice así: ¿por qué? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, creo que me equivoqué de ese texto. Ok, otra de las cosas que había, contienda. Lo que sentían en su corazón era la causa de su contienda. Tarde o temprano, lo que hay en el corazón, adivine qué, va a salir. Amén. Tarde o temprano va a salir lo que hay en su corazón. Nomás se hace falta qué, tiempo. Vea lo que dice aquí en Mateo 12:34. Mateo 12:34. Uy, aquí no les nombra muy bien. Dice, bueno, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla qué, la boca. ¿Ok? Cuando usted dice algo es porque hay eso en su corazón. Entonces es un problema. Porque hay algo ahí adentro. Estos creyentes son conocidos como la iglesia más carnal, la iglesia de Corintio. En todo el Nuevo Testamento se la pasaban peleando, comparándose, quejándose uno con otro. Es el pan de cada día de esa iglesia. Puros problemas, puras riñas. Híjole, estaban pesados esos camaradas. ¿Qué otra cosa había? Disensiones, o sea, divisiones. Este era el resultado de su comportamiento. En esta iglesia se habían formado grupitos, sí. Y cada quien escogía un grupo que pertenecía. ¿Y con quién se juntaban? Lo que ellos ignoraban era que estaban posicionándose en oposición a Dios. O sea, lo que ellos ignoraban que la posición que estaban tomando era contra Dios. Vea lo que dice Proverbios 13:10. La actitud que tenían, mira. Proverbios 13:10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Vea el resultado de la soberbia. Dice, mas con los avisados está la sabiduría. O sea, la soberbia, ¿qué ocasiona? Pleitos, contiendas, divisiones. Y Dios resiste a los soberbios. Vea lo que dice Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Le pregunto, ¿usted está siendo humilde unos con otros? ¿O cómo está reaccionando? Mira que ya me hizo esto. ¿Cómo está reaccionando? ¿Está siendo humilde con su hermano? ¿Con su hermana? Dios nos demanda que tengamos humildad. Cuando uno tiene humildad, ¿a quién cree que le agrada? A Dios. Cuando hay soberbia, híjole. Ahora, la soberbia concibe pleito. El comportamiento de su comportamiento no era la voluntad de Dios, así como se diría, como se dirigía a la iglesia. No era la manera de dirigirse y no agradaba a Dios. Es más, esta clase de comportamiento es la que para a cualquier ministerio en seco. Amén. ¡Pum! Frena completamente. Porque no hay unidad. Porque hay todos estos problemas. Cualquier ejército compuesto de soldados peleando unos contra otros, ¿qué puede pasar? Ah, pues van a perder, amén. Imagínense el ejército de Estados Unidos de repente va a una guerra y empiezan a pelearse entre ellos. ¿Qué va a pasar? Los van a acabar. Es como la iglesia, si empiezan a pelearse entre los miembros, ¿quién cree que va a triunfar? Pues el diablo. Amén. Va a triunfar él, porque está causando ¿qué? División, porque está causando problemas. Y no, pues el diablo va a estar bien a gusto. Es lo que va a ocasionar que esto no vaya adelante, que otros no escuchen, que otros no vengan, porque va a decir, no, en aquella iglesia están por ningún lado, están peleando, están haciendo esto, están haciendo el otro. No hay unidad. Dios no va a añadir a la iglesia porque no hay unidad. Vea lo que dice Primera de Juan, bueno, Juan 17:21. Juan 17:21. Dice la palabra de Dios así. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean, ¿qué? Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se fija? Si el mundo, si aquí no hay unidad, allá afuera no van a creer. Así no, para estar como ellos. Dice la palabra de Dios que tiene que haber unidad. Que tiene que haber esa unidad como hermanos en la fe. Vean la conclusión del comportamiento de ellos en el versículo del 1 al 2. En Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Había inmadurez en la iglesia. Lo primero que Pablo concluye que el comportamiento de estos cristianos era que estaban comportándose como niños, como que no conocían nada, que eran inmaduros. Los bebés son criaturas hermosas, ¿amén? ¿Sí o no? ¿La verdad? ¿Sí o no? Son hermosos. Pero uno espera que crezcan. Pero uno espera que crezcan y maduren con el pasar del tiempo. Esperamos que el comportamiento normal de un bebé sea, ¿qué? Egoísta, ¿amén? ¿Cómo se comportan los bebés? O los niños chiquitos. ¡Es mío! Y que dale, y que no, y que todo quieren para ellos, ¿amén? Y hacen su berrinchito. ¿Amén? Entonces, ese es un comportamiento normal de un bebé, ¿no? Que sea egoísta, que sea temperamental, demandante, indefenso, incapaz de cuidarse de sí mismo e inconsciente de lo que es mejor para él. Eso es un comportamiento de un bebé, amén. Ahora, pero no esperamos que se quede así. Siempre esperamos ¿qué? Que vaya creciendo. De repente a alguno le decimos, oye, ¿tú por qué te portas como si fueras un bebé? Porque ¿qué está pasando? Que a veces vemos que como que no quiere crecer, ¿verdad? Y le decimos, hey, compórtate ya, ya compórtate, ya estás grande. O nomás me pasa a mí. Entonces aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo carnales, que actuaban como niños berrinchudos. Imagínense, la iglesia estaba salvaje. Ahora, a Dios no le agrada eso. Dios quiere una iglesia que vaya, ¿qué? Creciendo, que no se estanque. Una iglesia que siga en el camino de la fe. Una iglesia que comience a crecer. ¿Para qué? Para que ya no tenga necesidad de la mamila. Para que su fe vaya creciendo y no tenga, vaya superando pruebas, amén. Y no se quede ahí como que, veo que tiene años ahí y no lo veo que crezca espiritualmente. Lo veo que está como hace unos 2 años que llegó. Dios quiere el crecimiento espiritual, que nos comportemos como maduros espiritualmente. ¿Dónde no me quedo? ¿En la carnalidad? Uh-huh. Ahora, así que Pablo concluyó que ese espíritu de competencia en el ministerio era el resultado de la carnalidad y la inmadurez. Enseguida Pablo describe un cuadro de cómo el ministerio debe de funcionar con cooperación y unidad. Vemos una de las cosas, el milagro de colaborar unidos en un ministerio. Vean el versículo 3:10, 1 Corintios 3:10. Dice así, de conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo aquí comparte dos principios con referencia a la colaboración. Creo que nomás leí el 10, pero vamos a leer desde el 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Los servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno ha concedido el Señor. Y aquí dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de ¿quién? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo aquí comparte los dos principios con referencia a cómo colaborar juntos en el ministerio. Primero, la colaboración entre hermanos, fíjese bien, y segundo, la colaboración con Dios. Había responsabilidades repartidas, nos dicen en el 5 al 8. Sin duda, Pablo y Apolos eran hombres muy diferentes, con personalidades diferentes, con habilidades distintas. Pablo había sido rigurosamente entrenado como un fariseo de fariseos bajo los pies de Gamaliel. Este hombre era tremendo en la enseñanza. Este hombre era tremendo porque conocía la ley de pies a cabeza. Este hombre era tremendo. Y aquí Apolos era de Alejandría, una ciudad donde la filosofía griega era prevaleciente, en Hechos 18, 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28. Dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos que él fue discipulado por Aquila y Priscila. Ahora, tanto como Pablo como Apolos habían ganado para Cristo a hermanos en la iglesia de Corintios. Ellos habían ganado a mucha gente en la iglesia de Corintios. Entonces había ese problema que unos decían que eran de Apolos y otros que eran de Pablo. Ese era un problema grande ahí. Entonces, en la iglesia siempre va a haber personalidades y habilidades diferentes entre unos y otros. ¿Es algo malo? No. Personas distintas suplen necesidades distintas. Lo que no es bueno es tomar lados, poner los ojos en personas en vez del Señor. Es lo que estaba haciendo esta iglesia. Cada uno decía que era de un grupo. ¿Y a quién cree que ponían enfrente sus ojos? En el hombre. Decían: yo soy de él, yo soy de él, yo soy de él. ¿Qué otra cosa hacía esta iglesia? Vemos que esta iglesia estaba, como dicen, patas para arriba. Amén. Todo el problema que había era pura carnalidad. En el servicio del Señor, vemos aquí las cosas. Donde dicen aquí en Hechos, Primera de Corintios 3, dice en el 11 al 15, dice: porque si lo que parece tuvo gloria... Me paso al segundo de Corintios. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La pregunta aquí, ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? ¿Lo que estás haciendo, estás edificándolo sobre el fundamento que eres Cristo? ¿O sobre qué? ¿O lo estás haciendo por quedar bien con alguien? ¿Con el que debe uno de quedar bien con quién? Con Dios. Entonces las cosas que hagamos en la iglesia es para quedar bien con Dios. Y no con el humano, no con el hermano, no con el pastor. No, las cosas que se hagan aquí tienen que ser para Dios. Amén. Cuando uno hace las cosas para Dios, a Dios se alegra. Uno contenta el corazón del Señor. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Dice, como para el Señor. Y no como para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa. Entonces, lo que uno debe hacer, lo que uno haga aquí en la iglesia, enfocado en Dios, para que Él nos dé recompensa. Porque si lo hacemos para el hermano fulano, Dios no nos va a recompensar, porque lo estamos haciendo para Él y no para Dios. Otra cosa que había las recompensas que vamos a tener en este mundo o las recompensas que vamos a tener de parte de Dios son individuales, amén. Son individuales, a cada uno Dios nos va a dar la recompensa, esto no es grupal. Usted le sirve a Dios, le agrada a Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a recompensar, Dios le va a dar cosas que ni usted se imagina. Las bendiciones no nomás son materiales, las bendiciones también son espirituales, amén. Y cuando alguien dice, Dios te va a bendecir, ¿qué piensa? Luego se imagina, ay, dinero, ¿sí o no? Cuando le dice, hey, Dios te va a bendecir, ponte bien, ella piensa, buen trabajo, un buen carro, ¿sí o no? Es lo que se le viene a la mente, ¿no? Bendiciones, dice, el dinero. Ahora, Dios nos bendice de muchas maneras, no nomás en lo material, en la salud. Cuando usted tiene salud, es una bendición, porque hay gente millonaria que no daría toda su fortuna. ¿Para qué? Para estar bien de salud. Amén. Ahora, lo puede bendecir a través de sus hijos, que sus hijos estén bien con Dios, que sus hijos entren en el camino de la fe. Hay muchas bendiciones, de muchas maneras Dios nos puede bendecir. Y Él es el que nos va a recompensar. En el versículo 3, 9 al 10, vea lo que había, dependencia, dice, de Dios, dice, porque nosotros somos colaboradores de ¿quién? De Dios. ¿De quién es colaborador suyo, usted? ¿De Dios? Buena pregunta, ¿eh? ¿Somos colaboradores de Dios? ¿O de quién somos colaboradores de Dios? Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo cambiaba el enfoque de colaborador unos con otros como equipo hacia la importancia de colaborar unidos con Dios en unidad. O sea, entre nosotros debemos de colaborar, pero ¿con el enfoque a quién? A Dios. No colaborar con nosotros sin enfoque de Dios, porque ahí no va a perdurar nada, ahí no va a servir nada. Si nosotros nos enfocamos en nosotros, pero en servir entre nosotros, pero con la mira en Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a tener victoria. Nos va a ayudar Dios. Nos va a bendecir Dios por la manera que estamos dirigiéndonos, por la manera que estamos enfocándonos en Dios. Vea lo que dice aquí. Dios va a acompañar nuestra labor. Cuando somos colaboradores de Dios, tenemos un gran privilegio. Que Dios nos ayuda. Y Dios considera a sus colaboradores en su obra. Vea lo que dice Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Dice la palabra, es así. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Fíjese, no dice algunos días. Dice, todos los días. ¿Hasta el fin de qué? Del mundo. Dice, yo estoy con, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios es el dueño de la obra. Amén. Vosotros sois la labranza de Dios, o sea, el edificio de Dios. Dios es el que capacita para la obra. Si usted, mire, cuando Dios lo manda a hacer algo, Dios lo va a capacitar. Amén. Dios no lo va a aventar nomás así para que haga las cosas. No, Dios lo va a capacitar para que haga las cosas. Porque el más interesado y el que es la obra, ¿de quién es? De Dios. Entonces, si Dios lo manda a hacer algo o le enseña que haga algo, hágalo con confianza. Porque Dios le va a dar la capacidad para hacerlo. Ahora, no confíe en usted en sus fuerzas. Confíe en que Dios le va a ayudar a hacer eso. Que Dios lo va a capacitar para hacer eso. Confíe en Dios. Confíe en Dios. O sea, es como un ejemplo pudiera ser. No, mejor lo dejemos. Ok, si usted confía en Dios, Él le va a dar las fuerzas. Si usted confía en usted, usted va a fallar. Amén. Porque está confiando en usted y no en lo que Dios puede hacer. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Uno es débil, uno es incapaz, uno tiene las fuerzas limitadas, la capacidad limitada, pero Dios no. De Dios es toda la sabiduría, de Dios es todo. Confiando en Él, vamos a poder hacer las cosas. Amén. Dios quiere que estemos en unidad para que podamos hacer su obra, para que otros puedan venir para conocerle, para que otros puedan venir a que haya diferencia en sus vidas. La vida del ser humano sin Dios no es vida. Sin Dios no es vida. Problemas en los matrimonios fuertes, problemas con los hijos, problemas con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque no está Dios de por medio. Porque no hay palabra de Dios en la gente. Cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ese es el que le ayuda. El Espíritu Santo es el que le enseña. Aunque el predicador sea bien bárbaro y que no predique, y que no, y la palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios es la que tiene el poder para ayudarlo en su aflicción, para ayudarlo en su problema. No es el predicador, sino qué dice la palabra de Dios. Es la que tiene el poder para hacer las cosas. Así, si un niño va y le dice un texto bíblico, el que hace el efecto es la palabra de Dios. No, ¿verdad? La palabra de Dios. Así el más elocuente venga y le diga un texto bíblico, no es la persona que va a hacer el efecto, sino la palabra de Dios. Entonces, si nosotros enfocamos en la palabra de Dios, es la que nos va a ayudar a hacer las cosas. Es la que nos va a ayudar a dejar lo que nos estorba. Es la que nos va a ayudar a estar en unidad. Si dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Si no, todo lo contrario. Lo que va a haber en una iglesia, va a haber pura carnalidad. Si usted decide buscar a Dios, si usted decide entregarse a Dios, Dios no lo va a defraudar. ¿Amén? Es como cuando un niño se avienta, le dice, hijo, aviéntate. El niño de principio, ¿qué? Pues sí duda, ¿eh? Pero no lo va a soltar el papá. ¿Amén? Como Dani ayer estaba agarrando al Emiliano y lo aventaba. ¡Fum! El niño bien contento. ¡Fum! Lo recibía. Lo aventaba y lo recibía. Y el niño feliz. Cuando usted se avienta, cuando usted decide seguir a Dios, Él está así, con los brazos abiertos. No lo va a dejar caer. Pero necesitamos fe para creer, para creerle a Dios, para que Él pueda trabajar en nuestras vidas, para dar ese paso de fe. Es como decir, ay, no veo nada, pero voy a dar ese paso de fe. Nomás está esperando Dios que demos ese paso, para que empiece a trabajar en nuestras vidas. Pero es tener fe. Dios puede hacer muchas maravillas con cualquiera, hasta con el más duro de corazón. Para Él no hay nada imposible. La palabra de Dios es como el marro que quebranta la roca. Estás hasta que quebrante el corazón más duro. Pero es la palabra de Dios. Si hemos de combatir unánimes en nuestra iglesia local, hay mucho que podemos y debemos aprender de estas palabras del apóstol Pablo a los corintios. El Espíritu Santo las inspiró y preservó para nuestro beneficio. Debemos tener cuidado de no caer en la tentación de tener una actitud competitiva en la obra del Señor. Somos un solo equipo. Debemos cooperar unos con otros, colaborar unos con otros, reconociendo que simplemente somos siervos de Dios. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos costamos la sangre de Cristo. Amén. No hay nadie, no hay más que otro. No, a los ojos de Dios somos iguales. Somos iguales. Somos hijos de Dios. Amén. Ahora, somos siervos, somos hijos de Dios. Dependiendo en el Señor y en su poder, debemos escoger cuidadosamente qué materiales debemos de usar para edificar nuestras vidas y los ministerios, poniendo prioridad en lo eterno sobre lo temporal. Si combatimos unánimes de esta manera, veremos progreso en el avance del Evangelio y Dios será glorificado en su iglesia. El propósito de que hay una iglesia es llevar el mensaje a otros, amén. Que otros le conozcan, que otros salgan de las tinieblas a la luz admirable, que otros conozcan lo que es la palabra de Dios, que otros conozcan que hay una verdadera vida en Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, traer otros para que escuchen la palabra de Dios, para que sus vidas sean transformadas para la gloria de Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. No es de tener simplemente ser un grupo de reunión. Es traer a los perdidos, decirles que hay una verdadera vida en Cristo, decirles que en la palabra de Dios encontramos la paz, decirles que en la palabra de Dios encontramos la seguridad, encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida, pero es en la iglesia. Amén. Ahora, usted va a decidir qué hacer, cómo vivir la iglesia en Corintios, pone un lado. ¿O cómo va a vivir usted hoy en la iglesia? ¿Unánimes? ¿En un mismo sentir? La decisión es de usted. ¿Cómo quiere andar? ¿En el espíritu o en los puros pleitos? Dios quiere unidad. Dios quiere unidad. Necesitamos ponernos bien con Dios para que esto pueda crecer. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el ejemplo, Señor, que la iglesia en Corintios, que tenemos ahí, Padre, donde cada uno, Señor, era, pues había mucha carnalidad, había muchos celos en esta iglesia, Padre. Gracias por que usted nos advierte, usted nos pone de ejemplo, Señor, para que no seamos como esa iglesia, Señor, donde había problemas, donde había situaciones difíciles, donde su nombre no era exaltado, donde su nombre no era glorificado, Señor. Le ruego, Padre Santo, que usted nos ayude, Señor, a poder trabajar en unidad, que usted nos ayude a tener un mismo sentir, que usted nos ayude, Señor, a poder glorificar su nombre, Señor, en esta isla, Padre. Le ruego, Padre Santo, que usted obre en los corazones, Padre. Que usted nos ayude, Señor, a hacer las cosas como le agradan a usted, Señor. Mi hermano, no sé qué está hablando el Espíritu Santo ahí con usted, pero escúchelo. Haga decisiones para Dios. Dios quiere bendecirle, Dios quiere ayudarle, Dios quiere darle algo diferente. Escuche el Espíritu Santo, ¿qué le enseña? Y tome decisiones para Dios. No sé si tal vez no se ha entregado a Dios completamente. No sé si usted ha decidido seguir a Cristo. No sé qué es lo que usted esté batallando, pero confía en Dios. Él le puede ayudar. Confía en sus promesas. Confía en que Él es el que le va a ayudar. No desmaye, no raje, no se canse. Espere en Él. Él va a hacer su obra en su tiempo. Escuche lo que el Espíritu Santo le dice. El hombre falla, pero Dios no. Y la voluntad de Dios, los planes de Dios son mejor que nuestros pensamientos, que nuestros planes. Escucha a Dios y tome decisiones para Él. Padre Santo, le ruego que usted obre, Señor, grandemente, Padre. Que su palabra sea la que haga el efecto en las vidas de mis hermanos, Señor. Y que me ayude a mí a ser de bendición, Padre. Yo sé que no soy el mejor predicador. Yo sé que no soy el mejor elocuente en su palabra, Señor. Pero le ruego que me use, Padre Santo, para ser ese vocero que necesita la iglesia, Padre. Por favor, Padre Santos, obre grandemente, Padre, y ayúdenos a que su nombre sea exaltado y glorificado y que podamos estar en unidad, Padre, para poder cumplir con su obra, para que esta iglesia sea esa luz que necesita esta isla, Señor. Por favor, Padre, obra grandemente, Señor. Ayúdanos a estar en unidad, Padre, y poderle agradar a usted, Padre, por favor, Señor. Se lo ponemos en sus manos todo, Padre Santo. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.